Párense, mantengan el micrófono cerca de la boca y hablen claramente. Los escritos de Rabash, el artículo, pero cuanto más los oprimían. Está escrito, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de tal modo que le temían a los hijos de Israel. El significado de las palabras, pero cuanto más los oprimían, es que se multiplicaban y se propagaban en la misma medida en que eran oprimidos. Parece como si fuera una condición. Es decir, que no puede haber multiplicación ni propagación del trabajo si no existe primero una base de opresión. Pero para entender lo anterior, debemos conocer nuestros principios, es decir, nuestra esencia. Como se explica en las introducciones, nuestra esencia es el deseo de recibir. Y ciertamente, cuando el deseo de recibir cumple su deseo, ese llenado no se considera una labor, ya que considera trabajo como tal. Cuando uno recibe una retribución, claro. En otras palabras, el trabajo consiste en las acciones que el hombre preferiría evitar, pero que hace solo porque no tiene otra opción, ya que desea recibir alguna recompensa. Esta es considerada como lo que el hombre anhela, representando su único deseo y voluntad. Anhelo verdadero significa que esta recompensa le toca tan profundamente que dice: prefiero morir que vivir sin conseguirla. De ello se deduce que si no se siente afligido y dolido por no tener lo que tanto desea, no se considera como anhelo. Según la magnitud de su sufrimiento, se mide su anhelo. De su gobierno. Como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo y gritaban, y su clamor subió hasta Dios a causa del trabajo. Y Dios oyó su lamento. Debemos hacer una precisión acerca de las palabras a causa del trabajo, ya que aparecen escritas dos veces. Debemos explicar que todos los lamentos venían del trabajo, lo que significa que no podían trabajar para el Creador. De hecho, su sufrimiento era porque no podían lograr que el trabajo que estaban realizando fuera para el Creador, debido a la clipa de Egipto. Esa es la razón por la que escribe a causa del trabajo dos veces. Uno, todos sus lamentos provenían del hecho de que les faltara algo. En verdad, les faltaba solo una cosa, lo que significa que no deseaban ningún lujo o pago. Su única carencia, porque sentían dolor y sufrimiento, era no poder hacer nada por el Creador. En otras palabras, deseaban tener el deseo de satisfacer al Creador en vez de a ellos mismos, pero no podían, y esto les afligía. Esto se llama querer aferrarse en algo a la espiritualidad. Dos, el segundo, a causa del trabajo, viene a enseñar que, y su clamor subió a Dios, que Dios escuchara su lamento, fue debido a que su única acción era el trabajo. Esto, por tanto, alude al otro a causa del trabajo. Resulta que todo el exilio que sentían era solo porque estaban bajo el dominio de la clipa de Egipto y no podían hacer nada para convertirlo en solo con el fin de otorgar. Está escrito en el Zohar, dijo Rabbi Yehuda, ven y ve que esto es así, como Rabbi Yehoshua de Sakhinin dijo, todo el tiempo que su ministro se le dio dominio sobre Israel, el grito de Israel no fue escuchado. Cuando cayó su ministro, escribe, murió el rey de Egipto, y acto seguido, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo, y gritaban, y su clamor subió a Dios a causa del trabajo. Pero hasta entonces no se le dio respuesta a su clamor. Y oyó su plegaria. El Zohar hace esta pregunta sobre el versículo. En tu angustia, cuando todas estas cosas vienen sobre ti, significa que antes de que cada cosa suceda, es imposible lograr la perfección. Resulta que tú das una excusa, un pretexto de que todas las cosas por las que ellos deben pasar pueden experimentarse por la sensación de sufrimiento. Y que esto no se mide ni por la cantidad ni por el tiempo que dure la aflicción, sino por la medida de la sensación. Podemos entenderlo a través de una alegoría. Si una persona debe realizar un trabajo equivalente a un kilogramo, que constituye 1000 gramos de sufrimiento, la recompensa también ha de ser de 1 kilogramo. Como nuestros sabios dijeron, la recompensa va de acuerdo al sufrimiento. Significa que el trabajo que uno debe realizar antes de recibir la recompensa está basado en que no hay luz sin un clí, ya que no hay llenado sin una carencia. Y el trabajo que la persona realiza es la preparación para la recepción de la carencia, para que después sea capaz de recibir el llenado en esta. Digamos que esa persona puede dar los 1000 gramos de carencia de forma intermitente, que son discernimientos de cantidad y de calidad. La persona puede esforzarse durante 10 minutos al día, lo que significa que lamenta su alejamiento del Creador. O puede lamentar su alejamiento del Creador durante 10 minutos a la semana, o 10 minutos al mes. Que le recuerdan su alejamiento del Creador, etc. Es similar a la calidad de los sufrimientos que padece cuando recuerda que está alejado del Creador. A pesar de que le duele, no es algo insoportable. Y además hay cosas que le duelen más, a las cuales anhela. De ahí se deduce que también deberá considerarse la calidad. Así, la persona tiene una opción. Aunque tiene que experimentar todo el proceso del trabajo y la aflicción hasta el final, hasta que llega a un estado de y volverás a tu Dios y escucharás su voz. A pesar de esto, el hombre tiene la opción de acortar el tiempo del proceso de aflicción por medio de dedicarle tiempo, que como hemos dicho, se llama cantidad, y añadir calidad, que es la sensación de sufrimiento causada por el distanciamiento del Creador. Pero debemos saber que hay una gran diferencia entre la cantidad y la calidad en la forma de trabajar. En cuanto a la cantidad de tiempo, una persona puede organizar su horario, es decir, la cantidad de tiempo que asigna a sí mismo, incluso bajo coacción. Significa que, a pesar de que su cuerpo no desea sentarse durante todo el tiempo que ha destinado para participar, es decir, tiene que estar sentado durante varios minutos u horas y lamentar estar distanciado del Creador. Si tiene un fuerte deseo y no es débil de carácter, puede sentarse y mantener el horario que dispuso para sí mismo, ya que esto es un acto. Y mediante acciones, una persona puede hacer cosas por coacción. Pero con lo concerniente a la calidad, esto es muy difícil, porque el hombre no puede obligarse a sí mismo a sentir de forma diferente como lo hace. Resulta que si examina su sensación, es decir, cuánto dolor y sufrimiento está experimentando por encontrarse alejado del Creador, a veces llega a un estado en el que esto deja de importarle. En ese momento no sabe qué hacer porque no puede cambiar lo que siente y se encuentra en una situación embarazosa. Esto causa la prolongación del exilio, ya que es difícil para nosotros dar la calidad necesaria y mucho menos la calidad. Y cuando empieza a analizar la calidad de la carencia, ve que no siente dolor, que está aparentemente inconsciente, insensible, y a estar lejos del Creador se le llama no tener vida, pero no le duele el no tenerla. Entonces no tiene más remedio que rezar al Creador para que le dé algo de vida y así poder sentir que está gravemente enfermo y que necesita curar el alma. Y a veces uno llega a un estado en el que se encuentra en un descenso tal que ni siquiera tiene fuerzas para rezar. Es más, se halla en un estado de completa indiferencia. Esto se llama estar en un estado inanimado, lo que significa que se encuentra completamente inmóvil. En ese estado, solo la sociedad puede ayudarle. En otras palabras, si viene al encuentro de los amigos y no los critica, o sea, que no los examina, si ellos también tienen los mismos pensamientos y obstáculos, pero los superan, o si simplemente no les interesa la introspección, lo cual les permite poder ocuparse de la Torá y las mitzvot. Entonces, ¿cómo puede ser como ellos? Durante ese periodo, él no puede recibir ninguna ayuda del grupo porque no tiene adhesión con ellos, ya que son demasiado pequeños para ser sus amigos. Por lo tanto, naturalmente, ellos no lo influencian de ninguna manera. Pero, si viene con los amigos, sin la cabeza en alto, como si fuera sabio y los amigos necios, sino que arroja su orgullo lejos de él, siguiendo la regla, la pobreza sigue al pobre. Así pues, no solo se encuentra en un estado de descenso y no siente ninguna necesidad de espiritualidad, sino que también recibirá pensamientos de orgullo, es decir, que es más sabio que todo su grupo. Ahora volvamos a la primera cuestión respecto a lo que dice el Zohar y cómo su exilio ha terminado. ¿Qué es lo que dice? El rey de Egipto murió, ya que compara el destrono con la muerte. Y como el rey de Egipto, que es su ministro, cayó, el Creador se acordó de Israel y escuchó su oración. De ello se deduce que existe un pretexto de que ninguna oración nos ayudará antes de su debido tiempo. Por lo tanto, no hay nada que se pueda hacer porque el Creador no escuchará su oración. Con lo dicho anteriormente, podemos entender las cuestiones tal como son. Este es el mismo asunto del que nuestros sabios hablan acerca del versículo. Yo, el Señor, a su tiempo, aceleradamente. Si son recompensados, lo aceleraré. Y si no son recompensados, a su debido tiempo. Dicho de otro modo, cuando llegue el momento, un despertar llegará por parte del Creador y a través de él Israel se arrepentirá. Resulta que la lección radica en los tiempos, como él comenta en la introducción al libro del Zohar. De todo lo anterior se deduce que uno no debería observar el tiempo de la redención, que está escrito que antes de eso la oración de ellos no fue aceptada, porque esto está relacionado con el tiempo de la cantidad y la calidad del sufrimiento, y con que existe un cierto plazo de tiempo en el que el sufrimiento se completará. Sin embargo, podemos acortar ese tiempo, es decir, que la cantidad y la calidad totales en las que aparecerá el sufrimiento pueden reducirse de modo que todo ese sufrimiento llegará en un breve periodo de tiempo, pero ya todo el sufrimiento se habrá revelado ahí. Sí, Dudy. Rabash escribe que la persona tiene la opción de acortar el tiempo, agregando en cantidad y calidad. La calidad es sentir el sufrimiento que está alejado del Creador. ¿Cómo podemos agregar en esta cualidad práctica, Rab? Cuando estamos en la sociedad y buscamos medios a través de los cuales podemos sentir la situación más. El estado que existe actualmente en relación al estado que anhelamos, ¿sí? Y podemos ver que sí hay una posibilidad en la sociedad de intensificar el sufrimiento y avanzar de tal forma. Alumno. Puedo entender o sentir que estoy alejado del Creador, pero no siento sufrimiento de estar lejos. No estoy afligido, tormentado de estar lejos del Creador. Raf. Esto depende. Depende de cuánto tú aprecias tu estado versus el estado que deberías de revelar. Cuán apreciado es ese estado de corrección. Alumno, escuché esta semana que un amigo describió que estaba en un estado de crítica en contra de la sociedad, el grupo, la difusión. Y cuando la persona viene con una gran crítica hacia la sociedad, ¿de dónde saca la fuerza para unirse, orar y elevarse por sobre todas estas cosas? Rav, cuando la persona está en crítica, sí, por un lado, y por el otro lado también se encuentra en el entorno, en un entorno que tiene su propio proceso, entonces, si quiera o no quiera, se va incorporando en eso y esa sociedad trabaja sobre el alumno. ¿Qué significa entrar los amigos? Entrar entre los amigos significa que él es incorporado en ellos, alumno. Cuando la persona está en crítica hacia los amigos, ¿acaso puede incorporarse de ellos? ¿Puede recibir algo de ellos? Raf, sí, sí, ciertamente. En una forma negativa y también en una forma positiva. Alumno, ¿cuál es el rol de la decena en este estado de sufrimiento que la persona experimenta, Rav? La decena debería de dar apoyo a cada persona. Y no criticar a nadie, a ninguno de los amigos, más bien solamente preocuparse en la medida posible de apoyar a cada amigo, cada uno. Rav, aquí nos escribe que hay una condición que no seremos capaces de recibir frutos de nuestro trabajo antes de entrar en un proceso de sufrimiento. ¿Qué es este proceso de sufrimiento o estructura de sufrimiento, Rav? Es una cierta recepción de sufrimiento en cantidad y calidad que debe ser revelada en cualquier cosa que crece, que se desarrolla. Y más tarde ya viene un periodo de tiempo y un proceso de escrutinios, de correcciones y recibir la recompensa. Rav, entendí de este artículo que la persona está atascada en su orgullo. Yo no siento que tengo orgullo, yo me siento bien en mí mismo. Está escrito, pero no creas en ti mismo hasta el día que mueras. Por lo tanto, es una señal que yo también estoy muy distanciado. ¿Cómo puedo también sentir que yo sí tengo orgullo? Trata de evaluar, de chequearte a ti mismo con esas cosas, en relación a esas cosas, donde el ego no te deja avanzar. Entonces encontrarás exactamente dónde está limitando. Y justamente ahí debes invertir fuerzas, plegarias, intenciones. ¿Ok? Detrás de ti, por favor, detrás de ti. Todos. ¿Con qué vasijas puedo medir cuán distanciado, cuán lejos estoy del Creador o cuán cerca estoy del Creador? Hay lo deseado y lo que yo tengo actualmente. Lo actual yo lo conozco, pero lo deseado, ¿cómo puedo examinar esto? ¿Cómo puedo revelar lo que yo realmente quiero? ¿Cómo lo mido? ¿A través del grupo? ¿A través de los amigos? ¿Cómo puedo como qué tipo de vasijas necesito para poder evaluar. Rab, así no funciona esto. Tú no puedes chequearte a ti mismo porque no tienes una base opuesta a la cual tú puedes chequear. Por lo tanto, no puedes ver la verdad. Es decir, a pesar de que tú tengas una certidumbre de tu evaluación y tus medidas, está totalmente incorrecto. Tenemos que pedirle al Creador, que nos ayude a estar adheridos a la sociedad en la medida máxima para de esa forma descubrir la verdadera medida de otorgamiento dentro de sí mismo. Así es como funciona. Rashi escribe que hay un estado donde ni siquiera puede orar, es un estado de inanimado, y la sociedad es lo único que lo puede ayudar. Es decir, hay un estado que no me importa nada. Yo conozco ese estado, me ocurre mucho. ¿Qué tipo de conexión, qué tipo de trabajo tenemos que realizar entre nosotros para que podamos ayudarnos mutuamente y no llegar a ese estado de inanimado? Raf. El estado bueno y deseable es cuando todos estamos interconectados, y eso es lo que sentimos, y cada uno cuando hace algo, lo hace en nombre de toda la decena. Sí, pero en ese momento soy totalmente indiferente, Rab. No importa, eso es lo que tú tienes enfrente de ti. Es decir, que tú debes tomar a todos en consideración, a todos, toda la decena. Cualquier cosa que tú hagas, la estás haciendo para todos. Alumno, ¿qué fuerzas puedo recibir de los amigos para poder salir de esto, de este estado? Rab, tú recibirás fuerzas. Si esto es lo que tú quieres hacer en nombre de la decena, entonces empezarás a recibir fuerzas. Esto ya será una fuerza. Itinerario. Tengo una pregunta sobre este discernimiento. ¿Acaso las cualidades o características de la persona, que la persona es fuerte, organizado, todo esto viene del Creador o es algo que tenía por sí mismo, que antes de venir a Kabbalah, el estudio de la Kabbalah, Rav? Sí, entiendo. No, esto es algo que la persona ya tenía antes de venir al estudio. Alumno. Entonces, ¿cómo podemos crecer o agrandar este deseo, Rav? A través de estar atraído, involucrado, elevar esto más alto, trabajar con esto. Entonces, gracias a todo esto, lo siente más, entiende más y controla más el deseo. Gracias. Gilad. Alumno, aquí habla sobre limitar la cantidad y la cualidad del discernimiento del sufrimiento. Sí, Sarab, alumno. ¿Qué tipo de preparación debe existir para tal cosa? Si tiene suficiente fuerza de realizar esto, esto es algo que que debe ser enterrado. Rav, depende del entorno, no depende del individuo. En la medida en que el individuo está conectado con el entorno social, puede exigir. Alumno, sí, pero aquí hay un avance muy específico, que la persona quiere limitar la cantidad y la cualidad para apresurar o aumentar el camino del sufrimiento. Aquí necesitamos un escrutinio de dónde la corrección es requerida, ¿sí? Sí, Serrat. Entonces, ¿cómo es que la persona sabe que es capaz de realizar esto? Rav, cuando la persona tiene fuerzas y siente que tiene fuerzas, pero todavía no sabe dónde actualizarlas. Entonces él pregunta, también habla que aquí tiene que haber algún tipo de proceso permanente, especialmente con relación a la cantidad de esfuerzo. Por ejemplo, una vez a la semana, digamos media hora, no se entendió. Por lo tanto, tiene que haber una preparación adicional aquí, o es la sociedad que ayuda. Rav, esa tiene que ser la atmósfera general de la sociedad, pero junto con esto también cada persona debe determinar esto para sí mismo. Alumno, hola Rav, hola a todos. Cada persona recibe un registro para su desarrollo espiritual, tanto en esta vida como en las vidas futuras. ¿Ese proceso está en las manos del individuo, de la persona? ¿Está en nuestras manos? ¿O bien está en las manos de los que estamos estudiando y aquí en el camino espiritual, que somos capaces de cambiar nuestros registros? Es decir, por ejemplo, yo quiero llegar a la corrección final en esta vida, o bien es imposible. Rav, nada es planeado. Ligar con lo que se me ha dado, con la intención de otorgar. Es muy complicado, dice Rav, alumno. Voy a tratar de simplificar. Ahora, yo casi no puedo ligar con la cuota de trabajo que se me ha dado. Entonces, ¿cómo puedo pedir que yo sea capaz de ligar con de este trabajo? No se entiende la pregunta, disculpen. Rav, lo más importante es medir tu cuota de acuerdo al entorno, porque tú tienes que estar en el entorno correcto. Si tú sientes que tú te conectas con entonces, por favor, adelante. Rav, entonces aceptar el sufrimiento como es, en cantidad y cualidad. Rav, eso no es sufrimiento. Si la persona lo recibe como condición de su desarrollo, entonces ya no es sufrimiento. Es un lugar de trabajo. Alumno, sí, pero sin embargo, es mi trabajo. Entonces, ¿cómo puedo que todo este trabajo y desarrollo sea con ese propósito de otorgar a la sociedad, otorgar el camino? Rav, tú quieres realizar una acción que gracias. Escribe aquí sobre el estado de orgullo, que uno viene a los amigos con su cabeza levantada, que él es más sabio que los amigos. Y la pobreza sigue a los pobres. Y él dice que él no puede recibir fuerza de esa forma, es decir, su ego lo desconecta de la sociedad, por un lado. Por el otro lado, la sociedad es el único factor que lo puede ayudar. Pero él piensa que son tontos. pero de hecho en ese estado es la persona que es el tonto, porque el único elemento que lo puede ayudar ahora está desconectado de él. Por lo tanto, ¿cómo puede la persona salir de ese estado? Porque es como un loop. La persona está atrapada. Rab. Lo que la mente no hace, el tiempo lo hará. Él ve, chequea, se arrepiente, trata de intentarlo de una forma, luego hace esfuerzos de otra forma, hasta que entienda que todo depende de su actitud hacia la sociedad, en la medida en que se subyuga, se anula. De acuerdo a eso, puede avanzar. Puede corregirse a sí mismo y salir de su estado. Mi pregunta tiene que ver con la sociedad, ¿sí? Durante muchos años yo me he dado cuenta que yo recibo las fuerzas y los mejores ejemplos de la gran sociedad, ¿no? La pequeña sociedad. Aquí yo veo, en esta gran sociedad, yo veo la gran responsabilidad, los grandes ejemplos, pero en mi pequeña sociedad yo no veo tales ejemplos, tal vez de uno o dos. Entonces mi pregunta es, ¿qué es la sociedad para mí? ¿Cuál de las dos, Rav? La sociedad es tu decena, Rav. Hay muchas decenas aquí que se construyen sobre la base de mostrar buenos ejemplos, de acuerdo a lo que nos ha enseñado el maestro, y los libros, y así debería de ser. Rav nos dijo que si la sociedad no está construida así, y el nivel de esa sociedad es baja, no estoy criticándolos, pero hay diferentes razones, pero así es. Por lo tanto, yo no puedo encontrar ningún ejemplo de ellos. Por eso yo vengo aquí, y yo veo a los amigos que están aquí, y ellos me dan ejemplos, ellos me enseñan, ellos me dan fuerzas. Por eso estoy preguntando, ¿dónde está mi sociedad? ¿Dónde está la sociedad para mí, Rav? La sociedad es considerada con respecto a tú te mides y tú avanzas. Rav, entonces la sociedad más grande, Rav, no tiene que ser una gran sociedad, podría ser más pequeña, alumno, podría ser entonces uno, dos o tres amigos dentro de mi sociedad. No, no es suficiente, alumno, entonces no hay más que eso. ¿Qué hago entonces, Rav? Yo no sé qué hacer, tenemos que evaluar esto de nuevo, pero no es el momento ahora. No hay traducción, amigos. No hay traducción. ¿De qué depende que yo tengo que tratar de recibir mucho sufrimiento en un periodo corto, Rav? Todo depende de la medida en que tú eres bueno. Continuar la pregunta sobre el sufrimiento. A veces hay sufrimiento que me acompaña, ¿sí? Yo a veces me arrepiento del hecho de que mis placeres en la vida vienen de cosas pequeñas, corporales, y esto me hace sufrir y me trae un sufrimiento porque estoy atrapada en mi deseo de recibir. Por lo tanto, quiero preguntar, ¿qué es lo que hacemos con todo ese sufrimiento? Que estoy lejos del Creador. Realmente, en un nivel donde es muy difícil vivir de esta forma, Rav. Primero, tienes que realizar el examen o el cálculo correcto. ¿Por qué estos sufrimientos te alejan del Creador, alumna? Porque yo siento que yo soy lo opuesto de Él, realmente. Yo simplemente soy un pedazo del deseo de recibir. Rav, entonces, fantástico, tienes algo con que, en contra de qué trabajar, como escribe aquí para nosotros, que entonces necesitamos invertir todas nuestras fuerzas para que esos sufrimientos que nos revelan dónde y cómo y en qué forma estamos distanciados del Creador, que esos ejemplos me mostrarán el camino. Y así es como yo puedo avanzar, alumna. Y yo tengo permiso de disfrutar algo, Rav. ¿Disfrutar? Sí, por supuesto. Desde ahora en adelante, desde este día, tú puedes disfrutar de que tú estás realizando una pequeña parte de tu avance, alumna. Es difícil disfrutar, Rav. No, entonces tenemos que estar en el grupo correcto, la sociedad correcta que tú construyes. Y yo. La respuesta. Hola, Rav. Quería preguntar sobre apresurar los tiempos. Está escrito que uno puede apresurar o puede ser en su tiempo. Y aquí visto que la recompensa es que uno recibe una deficiencia hacia el otorgamiento. Es decir, empieza a sentir que está lejos del Creador, entonces siente el sufrimiento, puede elevar una plegaria y gracias a esa plegaria recibe una deficiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando la persona recibe esta deficiencia por el otorgamiento? ¿Qué hace? Rav, debe elevarlo hacia arriba. Alumno, ya se trabaja con la sociedad, buenos actos, ¿qué? Rav, claro, con la sociedad, junto con ellos, y quiere recibir una respuesta. Alumno, la persona que está en este de apresurar los tiempos, ¿cómo siente su trabajo diferente? ¿Hay alguna diferencia? Rav, sí. ¿Qué es lo que siente que está conectado con el Creador? Rav, sí, eleva la deficiencia al Creador y quiere avanzar desde esa deficiencia que no viene de los golpes horribles que el Creador nos está organizando, más bien de que él elige verse en tal estado para poder acercarse más, alumno. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que la deficiencia tiene que constantemente crecer? Usted dijo que yo tengo que anticipar algún tipo de rap. No te preocupes por la deficiencia. Alumno, entonces, ¿qué debo anticipar, Rav? Deja la deficiencia, que sea lo que sea. Tú quieres elevarte hacia arriba con el Creador.
Mac 4. ¿Cómo la persona puede chequear de qué le duele? Si es por estar alejado del Creador o porque se lamenta de sí mismo, porque hay como una mezcla en el descenso. Principalmente tiene que meterse dentro del grupo y dentro del grupo descubrir cómo el grupo reacciona ante lo que hace el Creador. Entonces van a tener una orientación clara de lo que pasa con ellos. Se puede continuar, digamos, mañana. Perdón, digamos que en la decena hay alguien que no que no se lamenta puede construir una verdadera carencia de forma grupal o es algo individual? Ahora dice, no, puede ser grupal. Pregunta, entonces, ¿cómo tiene que ser la plegaria? La plegaria siempre tiene que ser para acercarse al Creador. Pregunta, ¿la aflicción del amigo tiene que desaparecer? Rabi, entonces todos los sufrimientos van a desaparecer. Otra vez, yo no entendí.
¿Quién?
Si quiere trabajar para cortar los sufrimientos, también es la intención para sí mismo. Entonces, ¿cómo puede salir de ese estado? Primero tiene que entender que los sufrimientos que él pasa es intervenir, entrar en el grupo a través de esos sufrimientos. Entonces va a ver que esos sufrimientos son correctos y no tiene, no hay nada para que sufra. Y en vez de sufrimiento, va a sentir el amor del Creador hacia él. ¿Qué más? Haifa 3. Nosotros aprendimos que la elección está en el entorno. ¿Cómo se puede combinar esto? Si la elección es en el tiempo. Elegir el tiempo primero tiene que haber una elección en el entorno. Pero entonces primero en el entorno y después se trabaja en acelerar el tiempo.
В статье, когда говорится о гордыне, говорится, что нищета идет за нищим. Как это понять?
Там escrito acerca del orgullo, dice que la pobreza sigue al pobre. ¿Cómo entender eso?
Не надо думать о каких-то низких состояниях, а только о высоких.
Que no hay que pensar en estados bajos, denigrantes, sino solamente en estados elevados, y hacia ellos elevar a todos.
Que usted le respondió a un amigo ahí en la sala que la sociedad también puede caer en ese estado de inanimado. Entonces, la pregunta es, en ese momento o en ese estado, ¿quién ayuda a la sociedad?
Aburre.
El Creador.
¿Y cómo lo hace si están todos en el mismo estado? Porque cuando un amigo cae en ese estado inanimado, está la sociedad que lo puede ayudar a levantarse. Pero si está toda la sociedad igual, ¿cómo hace para salir? ¿De qué manera lo ayuda Boré?
Usted es el Creador, ayuda. El Creador ayuda. El Creador va a ayudar.
Toronto van.
Siberia.
Да, вот эта статья пробуждает такие страхи перед такими состояниями. Уснуть, да, буквально, да. Там.
Hablo de los estados que se despiertan en nosotros, este artículo de dañar a los amigos y no ser conscientes de eso. Es importante desarrollar este temor. Por un lado, tenemos valor del estado actual con respecto al estado deseado y ver que este lado desarrolle el temor y se desarrolle el temor, ¿en qué dirección es mejor trabajar? En eso que desarrollamos el valor del estado deseado, o en estados diferentes tenemos que reconocer que puede haber un estado en los cuales puede perder todo. No es que hay que entrar dentro del ego y ahí vos puedes llegar a perder, sino ver cómo puedes estar cada vez más cerca al propósito de la creación. En realidad todos los estados nos dirigen, nos conducen a la meta. Y no hay nada en realidad que... Y poner el micrófono cerca de la boca, hablarlo de forma clara y también se pueden hacer preguntas en el sistema Arbut. Esto es para Sulam, el amor por el Creador y el amor por las criaturas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice que es una gran regla, un klal de la Torah. Listo, no hay más preguntas. Subtítulo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún debemos observar y comprender a qué se refiere el versículo al decir y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El significado literal es amar a tu amigo en la misma medida en la que te amas a ti mismo. Vemos que el público no puede cumplir con esta regla de ninguna forma. Y si estuviera escrito, amarás a tu prójimo como él te ama a ti, incluso entonces no habría muchas personas que pudieran observar esta regla completamente. Sin embargo, sería aceptable a la razón. Pero amar a su amigo tanto como se ama a sí mismo, aparentemente no es posible. Incluso si únicamente hubiera una sola persona en el mundo aparte de él, aún así sería imposible, específicamente cuando el mundo está lleno de gente, y si amara a todos como a sí mismo, no le quedaría tiempo para sí mismo, porque ciertamente suplirá sus propias necesidades sin falta y con gran entusiasmo, pues se ama a sí mismo. No es así respecto a las necesidades del conjunto, porque no tiene un motivo tan fuerte como para despertar su propio deseo de trabajar para ellos. Y aunque tuviera el deseo, ¿podría cumplir con esta afirmación literalmente? ¿Acaso su fuerza sería suficiente? Y si es así, ¿cómo puede la Torah obligarnos a hacer algo que no se puede sostener ni cumplir de ninguna manera? Y no debemos pensar que esta máxima fue expresada como una exageración, porque se nos ha advertido por medio del dicho, no le agregarás ni le quitarás. Y todos los intérpretes estuvieron de acuerdo en interpretar el escrito de forma literal. Es más, dijeron que uno debe satisfacer las necesidades de su amigo, incluso en cosas que uno mismo tenga necesidad. Aún así, es imperativo satisfacer las necesidades de su amigo y permanecer en la necesidad. Las Tosafot interpreta que todo aquel que compra un esclavo hebreo es como si hubiera comprado un amo para sí mismo. Y las Tosafot interpretan, a veces, uno no tiene más que una sola almohada. si uno se recuesta sobre ella, no está cumpliendo con para que esté feliz contigo. Y si no se recuesta sobre la almohada, pero tampoco se la da a su esclavo, es la cualidad de Sodoma. Resulta que por eso debe dársela a su esclavo, por lo tanto, tiene un amo.
Shalom Rav, shalom Javerim.
Hola, amigos. ¿Qué es amar al amigo como lo amo, me amo a mí mismo? Rav, que si a vos te llega un deseo, entonces primero, en ese deseo te preocupas por el amigo. Pregunta, ¿a qué se refiere? Rav dice, simple, que vos le atribuís al amigo mayor importancia que la que vos te das a vos mismo. Pregunta, ¿se expresa en su deseo espiritual o también en la materialidad? Rav dice, en general hablamos de la espiritualidad. Gracias, querido Ram. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo?
Şöyle söyleyebilirim. Benim dostumu sevmem için kendi kötü eğilimimi yenmem lazım.
Para amar al amigo tengo que sobreponerme a mi propio mal. Y para superarlo, si yo no siento que el amigo al lado mío, ¿cómo puedo sobreponerme a estas cosas? Rav, tenés razón.
No.
¿Cómo acercar a los amigos para sentir que están al lado mío todo el tiempo? Rabbi dice, no puedo decir. Hay que pensar todo el tiempo. Del pensamiento vamos a sentir que nos estamos acercando. Y del acercamiento vamos a ver que tenemos que corregirnos más para las mismas cosas que queremos para nosotros, hacerlos para los demás. Y después que los demás en estos ejercicios sean más importantes que nosotros. Y así vamos a continuar.
Спасибо, Рав. Сказано, обязан выполнять нужды ближнего, оставляя себя в недостатке. Чем мы жертвуем в десятке ради товарищей?
¿Qué es lo que sacrificamos en la decena a favor de los amigos? Nosotros tenemos que sacrificarnos para el acercamiento y para alcanzar la adhesión. Es decir, en realidad no sacrificamos nada. Lo que nos parecía que nosotros adquirimos algo. Ahora empezamos a entender que en realidad es como estar en una cárcel. Por eso cuando haces un sacrificio para las conexiones, que nosotros adquirimos algo.
No, давай, давай.
Доброе утро, Рав группа. Вопрос такой у подруги. Как с помощью страданий, любви к ближнему и Творцу мы можем сократить время продвижения нашего?
¿Cómo a través de los sufrimientos por amor podemos acortar el tiempo del sufrimiento? Por medio de los sufrimientos no acortamos nada. Sufrimientos no son medios para acelerar la corrección. La alegría, la felicidad, la conexión son los medios para acelerar la corrección.
Дорогой Раф, вопрос подруги. Не ясно никак
задать
ближнего как самого себя. Себя я люблю эгоистической любовью, а ближнего должен любить альтруистической. Так, как вообще?
A mí me amo con un amor egoísta y los amigos tengo que amar de forma altruista. ¿Cómo es posible? A veces es imposible amar al prójimo, pero si nosotros vamos a pedir mucho al Creador y todos juntos, entonces Él nos va a poder hacer este milagro.
Допустим, я люблю свою.
En realidad, lo que está más cerca de la persona, porque la persona entienda. Yo amo a mi hijo, por ejemplo, no está dentro mío. Amar a los demás como un hijo.
Может быть всякие отношения. Я не могу тебе сказать, почему нет.
Но con el amigo puede haber un montón de diferentes relaciones. Pero vos ves que así lo determinaron los sabios. Que así como la persona se ama a sí misma, no puede amar a nadie más. Por eso. Comparamos el amor al prójimo. Está escrito, pero amar a su amigo como se ama a sí mismo, no es aparentemente posible. ¿Cómo el Creador exige de nosotros algo que es imposible? Muy simple. Si todo el mundo, toda la humanidad está constituida del deseo de recibir egoísta, entonces transformarlo lo podemos hacer únicamente con la ayuda del Creador, que el Creador haga el trabajo. Él nos creó con el fin de recibir. Es que corrija el deseo que hay en cada uno de nosotros.
Pregunta,
es decir, que nos creó de esta forma como para que nosotros pidamos. A veces sí. Por medio de esto vamos a poder acercarnos a Él.
¿Quién?
Is there a level of suffering that we should experience to get to the depth of soul.
¿Acaso hay un cierto nivel de sufrimientos que tenemos que vivir para llegar a la profundidad del alma y clamar por el milagro del amor, para llegar al milagro del amor al prójimo que se revele? Quiero saber por qué yo sufrí como niña, que me abandonó mi papá. Not knowing what love is, and I suffered with all kind of relationship. Y dejé en este mundo, permanecí en este mundo y no supe lo que es amor. Sufrí un montón de relaciones. En el sufrimiento sufrí que no puedo amar, y yo recé para amar a mi decena, porque no podía amar a nadie. Y llegó un punto que empiezo a cuestionar. Hay muchas personas que no puedo amarlas. ¿Sabes que voy a llorar para amarlas? ¿Acaso nosotros tenemos que llegar a un estado que ese milagro es nuestra redención? Rabí, estoy de acuerdo contigo. No puedo dar una respuesta. Rabí, ayúdame a entender lo que ella dijo. Sí, la pregunta, ¿acaso nosotros tenemos que llegar a un grado muy profundo de sufrimientos que solamente en el clamor al Creador vamos a llegar, y que ella sufrió desde la niñez hasta ahora, y solamente después de muchos sufrimientos que padeció entendió la importancia del amor al prójimo? Eso es correcto. Eso es correcto. Pero eso se puede también a través de la luz que reforma.
Okay.
Pregunta. En la medida que yo trato de amar a los amigos, acercarme a ellos, sentir que con ellos estoy, con ellos revelo los sufrimientos que tienen, los problemas que tienen la materialidad. ¿Cómo utilizar eso? La pregunta es, ¿cómo a través de eso acudir al Creador por ayuda? ¿Cuál es la pregunta? A medida que quiero acercarme y amar a los amigos, descubro que ellos pasan por sufrimientos, dolores. Entonces, ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo acercarse al Creador? ¿Cuál tiene que ser la respuesta?
No. En afechat shehulanot.
¿Nadie puede responder? ¿No hay nadie que pueda responder? Sí.
It should be used to pray.
Debería ser usado para rezar por ellos.
Prayer is a bestowal. It is a bestowal of love. It's the best way to get the Creator's attention.
Rezo es el otorgamiento del amor, y es la mejor manera de recibir atención del Creador. Listo. Al rezar por los amigos, los sufrimientos en la materialidad, eso acerca, me acerca al Creador y acerca al amigo del Creador. Sí, por supuesto, también a él y también a vos. Entonces yo tengo que usar el sufrimiento de que el amigo pasa, incluso de lo que él pasa en la materialidad. Sí, de lo contrario, ¿cómo te vas a conectar a él? Hay un valor que uno siente los sufrimientos y dolores que los amigos pasan.
Más la no da yo.